11 de la mañana, 28 minutos de este martes 22 de noviembre del 2016. Hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo. Se muestra mayormente soleado. 19 la máxima del día de hoy, la mínima 13 grados. De todas maneras, seguramente cuando baje el sol se vendrá el frío, nuevamente el fresco aquí en Montevideo y en todo el territorio nacional. Sol para las siguientes jornadas, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con mezcla de sol y nubes, pero la verdad que con buenas temperaturas. El sábado la máxima será de 28 grados, la mínima de 19, 26 y 17 para el día domingo, sin lluvias hasta el jueves de la próxima semana. O sea que podemos decir realmente que van a ser 10 días, 9 días sin lluvias, sin precipitaciones en el territorio nacional. Nos quedamos hablando un poquito más del tsunami, que por suerte no fue tanto, sino del terremoto que 7.4 que sufrió Japón en la jornada de ayer. Yo le comentaba a Juan, sorprendía también, era espeluznante ver cómo algunos, seguramente funcionarios, porque había vehículos muy iguales, esperaban en el muelle, en los alrededores de Fukushima, lo que podría ser su propia muerte, ¿no?
Claro, sí. Aparte, yo te recordaba lo que había pasado cuando el anterior tsunami, que había gente que había vuelto a entrar a la central para sacar, digamos, asegurar determinados elementos de la central, que a ciencia cierta sabían que se iba a ver afectada su salud de manera grave, por lo menos, ¿no?
Bueno, acá lo mismo.
Estaban jugados.
Claro, y acá lo mismo. Bueno, ustedes ya saben que Fukushima está filtrando por las aguas, ¿no? Uh-huh. Por las subterráneas, radiactividad, eso ya está absolutamente comprobado, por más que el gobierno intente matizarlo, bajarle el perfil, así ocurre, y esto hubiese sido devastador. Por eso te digo que realmente eran impactantes las imágenes que llegaban en vivo desde el entorno de Fukushima en Japón. Algunos oyentes nos referían también a temblores de tierra en Córdoba, en San Juan, en la jornada de ayer, que también se dieron, y su preocupación no por Atucha, que no está efectivamente allí, pero sí por alguna central, ¿verdad?, atómica que tiene Argentina en la zona de Córdoba. Bueno, no ha pasado gran cosa, por lo menos que tengamos que lamentar grandes cosas según la información del día de hoy, más allá de la existencia de esos movimientos en el globo terráqueo.
Sí, hablaba el oyente de la central de Atucha. La central de Atucha está sobre el río Paraná.
Claro.
Es el embalse.
Ok. Bueno, amigos, estamos aquí en la primera radio ya dispuestos a informarles en esta primera zona. Lo primero es lo primero. La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay asegura que el acatamiento al paro de estaciones ronda el 90% de adhesión. Jorge Bonino, secretario de la agremiación empresarial, le dijo a Rompecabezas que en todo el país hay solo unas 50 estaciones de servicio vendiendo combustible que corresponden al sello ANCAP. Los inspectores de ANCAP, enviados a decenas de estaciones para verificar si tenían existencias de combustible y si estaban adhiriendo al paro, aseguran que la medida de Venu recibió una adhesión de 90%. Según consigna El País, esto implica que en alrededor de 400 puntos de venta no se entregó combustible. El llamado empresarial tuvo una adhesión superior al 70%, mayor en el interior que en Montevideo, esto según la versión del diario El Observador. Entre las que sí vendieron, un tercio se quedó sin stock en la jornada de ayer. Jorge Bonino, les decíamos, estuvo en diálogos con Rompecabezas y dijo que pese a lo contundente de la medida, no han tenido ninguna señal negociadora por parte del gobierno y esperan que rinda frutos la convocatoria al diálogo de la Comisión de Industria y Energía del Senado, aunque aún admitió, ¿verdad?, que desde ahí tampoco han tenido noticias.
En realidad la reacción que ha habido hasta ahora no ha sido positiva, porque los únicos comentarios que ha habido en cuanto a la posibilidad de un diálogo establecen de alguna manera, marcan la cancha, porque dicen el modelo es este, el modelo se va a implementar. Bueno, estamos dispuestos a dialogar sobre detalles, sobre perfeccionamiento, pero no sobre el fondo del problema ni sobre los incumplimientos que ha hecho ANCAP. Entonces, en realidad, no hay un diálogo real posible a este momento. Tenemos quizás, tal vez, las gestiones que está haciendo la Comisión de Industria del Senado puedan tener algún efecto, pero hasta ahora tampoco vimos. Nosotros nos pusimos a disposición de esa comisión, pero no hemos visto que la otra parte, el gobierno y ANCAP, lo hayan hecho.
El presidente Vázquez negó que haya desabastecimiento de combustibles por el paro de estaciones de servicio este lunes y martes. Hablando en San Pablo durante este foro organizado por líderes empresariales paulistas, Vázquez criticó la visión tremendista sobre la situación de la distribución de combustibles. El mandatario dijo que hay contratos comerciales que los estacioneros deben respetar y afirmó que del tema se va a encargar la justicia.
Es que no hay desabastecimiento. Primero porque sábado y domingo hubo estaciones de servicio y tengo testigos que hasta el domingo propio, en la hora de la tarde, estaban despachando normalmente combustible. Me pareció una visión tremendista eso, que estaba desabastecido. El sábado tú cargaste en Punta del Este y el domingo en San José, en horas de la tarde. Y estaban funcionando normalmente. La gente está circulando porque, claro, pensaba que el lunes y el martes no podía venir y cargar y funciona. Ahora, hay acuerdos, hay contratos comerciales. Y esos contratos comerciales tienen que ser respetados. Y si no son respetados, actuará la justicia como debe actuar, ¿verdad? Veremos lo que hay que hacer desde el punto de vista legal o jurídico, y en función de ello actuaremos.
Un fenómeno, Vázquez, ¿no? Estaba funcionando todo sábado y domingo, claro. La paralización era lunes y martes, evidentemente, y todos lo sabemos porque lo hemos estado informando. Toda la gente, o la mayoría, en realidad, de la gente, la inmensa mayoría, hay que decirlo también, aprovechó para surtirse sábado y domingo. Pero hay algunos que no lo hicieron y no tuvieron suerte en el lunes, ni seguramente la tengan en el día de hoy.
Tengo cuentos de gente en el interior, sobre todo, que quedó claro, a patita, claro. Pero tal vez no hayan sido, obviamente, la mayoría, ¿no? La mayor parte de la gente que conozco que tiene auto aprovechó a poner nafta el fin de semana.
Como bien decía el mandatario, efectivamente, en San Pablo. Bueno, por su parte, la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que por ahora no se está considerando decretar la esencialidad en la venta de combustibles. En declaraciones a Canal 4, la secretaria de Estado ratificó que se va a multar a las estaciones en los casos que corresponda y dijo que con este cambio se está protegiendo a las estaciones más chicas y premiando los fletes a los lugares donde sean más alejados. Además, aseguró Cose que es un cambio necesario para la salud de ANCAP y que va a permitir con el tiempo lograr un precio más competitivo del combustible. Destacó que se está incumpliendo un contrato y que se va a hacer lo que dicten las normas legales.
Se va a aplicar las multas donde corresponda. Y se va, bueno, se va a transitar los caminos del derecho.
Y, ministra, ¿no estuvo planteado nunca el tema de la esencialidad o se consideraba por parte del gobierno que era, y usemos un ejemplo, echar más nafta al fuego?
A mí me preguntaron colegas tuyos si lo íbamos a considerar y yo dije, lo estudiaremos si llega el momento. Por ahora no está en la agenda, eso no lo estamos considerando, porque la provisión por ahora a los servicios esenciales no ha tenido problemas. Tenemos el 0800 de la URSEA, 0800 creo que es 8773, está disponible por si la población quisiera hacer alguna denuncia al respecto.
Bueno, y aquí se da una de las primeras chisporroteos jurídicos porque el asesor legal de Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, Pablo Donangelo, asegura que la empresa estatal modificó en forma unilateral los contratos y por tanto no puede amenazar con sanciones. Jurídicamente se aplica la excepción de contrato no cumplido, ya que la empresa estatal modificó en forma unilateral, de forma arbitraria, la paramétrica por la cual los estacioneros perciben su ganancia, sostuvo Donangelo en su declaración, en este caso a otro medio amigo, Radio Uruguay. El secretario general de la UNVENU, Jorge Bonino, le dijo a Rompecabezas que los empresarios van a reunirse para evaluar los pasos a seguir luego de implementada esta medida de paro por 48 horas.
Vamos a reunirnos en asamblea los próximos días con todos los asociados y veremos, bueno, cómo se desarrollaron los hechos en estos días que sigan a la medida, y en caso de que no haya ninguna respuesta positiva, habrá que seguir tomando medidas. No sabemos cuáles todavía, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados porque la situación es crítica y no podemos limitarnos a haber hecho una propuesta y dejarlo manifiesto esperando a ver qué pasa.
Bueno, Juan, ¿tiene alguna novedad más?
Sí, de hecho puede, el suministro de combustible puede complicarse en las próximas horas también, a partir de mañana, cuando se levante el paro, por el tema de la distribución. Fuentes de la UNVENU se comunicaron con nosotros y nos dijeron que la afectación por el paro de estaciones se suma a la paralización que, ahora vamos a contarles, si está haciendo COFE, y además a un corte de energía. Nos dijeron que además del paro de los funcionarios de ANCAP de 9 a 13 horas, hubo un corte de energía en La Tablada de aproximadamente una hora. Así que salvo que ANCAP extienda el horario de trabajo, las entregas de combustible van a ser menos de la mitad de las que deberían ser. Con lo cual, a tanques vacíos en las estaciones de servicio y demoras en la distribución, esta medida de la UNVENU puede tener, digamos, cierta inercia también para los próximos días. Y uno se pregunta también, ¿cómo será la próxima medida de la UNVENU si esta fue un paro de 48 horas, ¿no?
Sí.
Si es que no hay diálogo y quieren endurecer, digamos, las medidas. Y hay que ver también si el Poder Ejecutivo tiene los elementos para decretar la esencialidad al tratarse de empresas particulares, ¿no?
Claro, porque allí está todo el tema jurídico, ¿no? Algunas cosas para sintetizar la situación de conflicto que atraviesa hoy el sector. Está claro que el liderazgo de Jara frente a ANCAP vino a tratar de solucionar la pésima gestión del vicepresidente Raúl Sendic cuando era presidente del ente, que ha dejado números rojos a una de las compañías más importantes del Uruguay. Esto ya es indiscutible, por más que desde el terreno político se quiera politizar esta discusión, setearla y llevarla a lugares donde, en fin, no tiene sentido prolongarlas. Así están las cosas. Jara lidera el ente y ha tomado algunas decisiones drásticas, como en este caso, cambiar la paramétrica por esta nueva forma. Esto es resistido. La verdad es que no tengo los contratos firmados, no los he leído a pie juntillas y no puedo opinar. Pero está claro que hay posiciones encontradas entre los asesores legales de la UNBENU y del Estado. El Estado entiende que tiene las potestades necesarias para hacerlo. Desde la UNBENU se piensa que no, que contractualmente no se puede variar, dar este timonazo, este golpe de timón en lo que es el relacionamiento económico entre el Estado y aquellos permisarios, distribuidores. Bueno, eso por un lado es algo que está por verse cómo se dirime, de alguna manera, la cuestión jurídica de los contratos contractuales. Lo otro es lo que tiene que ver también con los aspectos laborales. Ya sabemos la declaración también del PIT-CNT a propósito de que esto es un lockout empresarial, patronal, de alguna manera. Y bueno, también allí hay todo un terreno de discusión, ¿verdad?
Claro, de hecho es cierto, sí es una medida empresarial, sí se le puede llamar lockout, porque los trabajadores están dispuestos a trabajar. De hecho, no se les va a descontar los jornales a los trabajadores, por lo cual ahí, digamos, la figura de lockout capaz que no es exacta, pero se entiende lo que plantea el PIT-CNT. Y los empresarios están diciendo que las fuentes de trabajo con este cambio en la paramétrica pueden verse afectadas. Hay que ver si esto es así como plantean o no. El hecho es que ha habido un cambio en las reglas de juego y los empresarios han reaccionado
fuertemente,
de manera contundente.
Contundentemente, habrá que ver, como dice Juan, de aquí en adelante, qué es lo que pasa. Lo otro, lo que tiene que ver con las ganancias de un lado y de otro, que se ha hablado mucho. Bueno, hay que remitirse a Adam Smith y la riqueza de las naciones, ¿no? Esto ya está todo sabido. Está claro que si una persona quiere vender nafta, no va a poder vender tanta nafta si no tiene todos los empleados que tiene, ¿no? Por más que esté a full y tenga todas las ganas de venderle nafta a todo el mundo, no va a poder hacerlo sin personal. Por lo tanto, digo, no voy a entrar tampoco en ese terreno que refiere a libros que ya tienen siglos de existencia, pero bueno, más allá de eso, habrá que seguir actualizando la información, porque como bien dice Juan, aquí las posiciones están encontradas y parecen ser muy fuertes de ambos bandos, si es que se puede decir así. Así que estaremos actualizando. Amigos, lo que les indicamos, el Sindicato Único de la Construcción, el SUNCA, está realizando un paro nacional desde las 9 de la mañana y va hasta las 13 horas por dos siniestros ocurridos días atrás en los que lamentablemente fallecieron dos obreros. El primero ocurrió el jueves pasado y se trató de un accidente de tránsito en el que falleciera un hombre de 33 años de edad en la ruta 26 y el empalme con la ruta 7 cuando se trasladaba a trabajar en una obra. El viernes, otro hombre, en este caso de 30 años de edad, recibió una descarga eléctrica mientras manipulaba un martillo eléctrico trabajando en una obra de forma ilegal en el departamento de Canelones. Es por eso que entonces el SUNCA realiza este paro nacional de 9 a 13 horas que está transcurriendo en estos mismos momentos. Y los servicios públicos se verán afectados desde la mañana al mediodía de hoy, martes, desde esta mañana y hasta este mediodía, debido a un paro parcial nacional que lleva a cabo la mesa coordinadora de entes en reclamo por el cumplimiento de acuerdos salariales. La mesa está integrada por los sindicatos de Antel, UTE, OCE, ANCAP, la Administración Nacional de Puertos, el Instituto Nacional de Colonización, el BPS, el Correo Uruguayo, los bancos y también AFE. La detención de los servicios ocurre ante la falta, ¿verdad?, de avances en las negociaciones y la mala fe con la cual viene actuando el gobierno, según dicen los organizadores, y comienza a las 9 horas. Les reiteramos, se va a mantener hasta las 13 horas de la jornada de hoy, cuando se llevará a cabo una asamblea para definir un plan de acción. Los sindicalistas se concentrarán a las 10 horas en el Ministerio de Trabajo, luego marcharán hacia la Torre Ejecutiva y finalmente hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual hay que esperar perturbación en el tránsito en el centro de la ciudad entre estas horas, ¿no? Entre las 9 de esta mañana, que ya ha comenzado, y ese traslado, la concentración de las 10, y el traslado que harán luego más adelante hacia la Torre Ejecutiva y finalmente hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, provocará disturbios seguramente en el tránsito. Y el movimiento Todos por el Clínicas realizará hoy esto también puede ser bastante distorsivo, pero va a ser a las 6 de la tarde, a las 18 horas, una concentración y posterior marcha desde la explanada de la universidad a la Torre Ejecutiva. O sea que va a ser un día bastante movido por acá, por el centro.
18 de julio,
prohibitiva. Reclaman que la reforma del hospital universitario sea financiada de forma genuina por el Estado y rechazan el mecanismo de participación público-privada. Consideran que el mecanismo de ley PPP, participación público-privada, propuesto por el gobierno, representa una nueva forma de privatizar los servicios públicos que ahora avanza, en este caso, sobre los servicios de salud y educación, al concentrar precisamente estas dos ramas en el Hospital de Clínicas. El movimiento está integrado por trabajadores del Hospital de Clínicas, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, representantes del Orden de Egresados de la UDELAR, así como otras organizaciones sociales y sindicales del PIT-CNP. ¿Tomamos una pausa? No, me queda una más. El Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, corrigió a la baja sus proyecciones de inflación y no prevé que el aumento de precios retome los dos dígitos, al menos hasta el año 2018. La variación responde a una pequeña modificación en la trayectoria esperada del dólar y al efecto neto previsto para los diferentes rubros del IPC, del Índice de Precios al Consumo. Según un informe divulgado ayer, el CIMBE, reitero, el Centro de Investigaciones Económicas, espera que este año culmine con una inflación de 8,51%. Asimismo, pronostica que el indicador de precios llegará a 9,15% al cierre, esto del año 2017, y se va a ubicar en 8,88% al finalizar el año 2018. El último dato del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente al mes de octubre, 0,18%, ubicó la inflación interanual en 8,45%, el menor valor desde mayo de 2015. El proceso de ralentización de la dinámica de los precios ha sido causado por la importante e inesperada caída del tipo de cambio a partir de abril, analiza CIMBE, aunque advierte que tras las elecciones de Estados Unidos se está esperando una reversión del proceso en estos próximos meses.
Y te apunto algo con respecto a lo que maneja CIMBE. Se espera una temporada turística fuerte para este verano, con un 20% más de turistas desde la República Argentina. Puede ser mayor, ojalá sea así. Están recuperándose los precios de las materias primas y eso quiere decir que puede haber una inyección de capital en el mercado uruguayo y con eso un aumento del consumo y con eso eventualmente estas previsiones que hacen de inflación tengan que ser corregidas al alza, porque hoy lo que estamos teniendo es una ralentización de la economía, no hay consumo.
Y no hay consumo.
Entonces no sube la inflación.
El IRPF pasó ampliamente la recaudación de IRPF a la recaudación de IVA. Eso es realmente una imagen fuerte a la hora de ver cómo está el consumo en Uruguay, ¿no?
Claro, entonces pueden haber estas buenas señales de la economía, es decir, que ingrese más dinero puede provocar que suba los precios.
Claro.
Porque hoy, al no haber consumo, el que está ofreciendo un bien o un servicio no sube los precios porque ya la gente no lo compra directamente.
Clarísimo, totalmente, es así.
Y esto otro podría llegar a relativizar lo que plantea el CIMBE, esto dicho con el mayor de los respetos para los especialistas.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, lo vamos a vivir.
Capaz esperamos. Que lo tienen recontracalculado también.
Puede ser también. Bueno, tomamos la pausa, ya volvemos. Faltan 8 minutos para el mediodía, estamos aquí en Montevideo en este martes 22 de noviembre con 18 grados de temperatura, una jornada mayormente soleada, se esperan 19 grados de máxima, 13 de mínima y 10 días sin lluvias. Ya es mucho decir y hay que aprovecharlo, el fin de semana con altas temperaturas llegarán a los 28 grados de máxima y 19 de mínima, así que bueno, la primavera se va a tornar primavera, finalmente. Amigos, retomamos la información, Uruguay aceptaría refugiados políticos de Brasil. ¿Quiénes serán, che? Cumplen los requisitos del derecho internacional, según anunció el presidente Vázquez. Hay uno que, bueno, está, capaz que no tiene que ir caminando a la delegacia, pero puede tomarse un vuelo rápido para Uruguay.
La juventud de las piedras.
Le sale muy parecida. Bueno, durante su presentación en San Pablo, en Brasil, varios periodistas le consultaron al presidente Vázquez sobre la posibilidad de que Uruguay brinde asilo político a políticos brasileños. Bueno, la pregunta se enmarca en una serie de investigaciones judiciales vinculadas, claro está, al caso Petrobras, y que salpican a varios dirigentes políticos, entre los cuales está involucrado el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Sí, en su respuesta Vázquez dijo que en caso de que alguien lo solicite, Uruguay lo va a estudiar a través de la Cancillería. Pero vamos a escuchar qué decía Vázquez.
Uruguay históricamente, desde el punto de vista de su relacionamiento internacional,
Uruguay reconoce gobiernos. Y en Brasil tiene un gobierno que Uruguay lo reconoció. Y nosotros intentaremos, porque Uruguay es un, Brasil es un país muy importante para Uruguay, muy importante desde todo punto de vista, también de la relación, mantener las mejores relaciones posibles con el gobierno de Brasil. Los problemas internos de Brasil los resuelve Brasil. Nosotros no podemos desde fuera, nosotros desde fuera no podemos emitir ningún tipo de opinión. No queremos interferir en los problemas políticos internos de otro país.
Ante más de 350 poderosos empresarios del Brasil, ayer por la tarde en el Hotel Grand Hyatt de São Paulo, el presidente Tabaré Vázquez dijo que no subvalora el Mercosur, pero reflexionó que no puede ser una jaula de oro, dijo él, por lo que advirtió que la búsqueda de acuerdos bilaterales no estaría dañando al bloque. Vázquez disertó en un almuerzo organizado por el grupo de líderes empresariales, LIDE, y entre otras autoridades participaron el gobernador de São Paulo, Gerardo Joaquim Alckmin, está bien, no, estoy diciendo Alckmin, y el intendente electo João Doria. El presidente Vázquez advirtió, en este caso, lo decíamos ayer, porque bueno, era una de las noticias que descollaba, ¿verdad? Efectivamente, porque bueno, el tema de Venezuela es una herida abierta, ¿no? Bueno, Vázquez advirtió a Venezuela que de no adoptar las medidas que aún no ha hecho propias del Mercosur, en el próximo mes de diciembre su voto quedará en suspenso.
Los cuatro países fundadores del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, acordamos hace un par de meses, no sé si tanto, darle un plazo a Venezuela hasta el próximo 2 de diciembre para que Venezuela internalice los acuerdos que ella firmó en el Mercosur en su país. Si Venezuela, de acuerdo a este acuerdo que logramos entre los cuatro países, el 2 de diciembre próximo, no internaliza los acuerdos a los que se comprometió, simplemente Venezuela pierde su voto dentro del Mercosur y participará en el mismo con voz, pero sin voto.
Bueno, es lo que dijo el presidente, ¿verdad? Venezuela quedará suspendida del Mercosur y sin voz a partir del 1 de diciembre por no incorporar, en este caso, 112 resoluciones del bloque a su legislación. Esto lo aseguró el lunes el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, en donde obviamente queda descubierto de que aquí esto se ha charlado, ¿no?
Sí, está más quebrado.
Entre los integrantes del Mercosur, exceptuando evidentemente a Venezuela. De hecho, el funcionario dijo que Venezuela ya anunció que no podrá asumir estas resoluciones porque colisionan con su legislación interna. Esto no puede ser motivo para que no lo incorporen. Cuando uno ingresa a un convenio o acuerdo internacional y existe algún tipo de colisión con la legislación interna, se hacen reservas y Venezuela no ha hecho reservas de esto. Esta fue la explicación que daba Loizaga en una conferencia de prensa. Me parece que ya hay acuerdo entre la mayoría de los integrantes del Mercosur que bye bye Venezuela.
Y sí, porque además tendría que pasar por el Parlamento venezolano, que tendría que refrendar estas 112 modificaciones.
Con todos los dramas que tiene.
Y tiene el Parlamento venezolano una mayoría opositora. También. Con lo cual, que además una mayoría opositora que quiere que el Mercosur reaccione de acuerdo a sus intereses.
Quiere esto, quiere esto.
Claro, quiere justamente que Venezuela quede sin voto y que se aísle al gobierno de Maduro.
Para castigar a Maduro.
Por lo que es muy probable, digamos, que si usted está pensando en alguna apuesta, apueste a que no queda con voto Venezuela el 2 de diciembre.
Y bueno, y después lo otro es la política, ¿no? Es pur si mueve, ¿no? Si todo bien, estaba todo bien, estaba todo bien, hasta que un día está todo mal igual, ¿no? Y finalmente las cosas retoman el cauce del sentido común, que nunca se debían haber perdido. Pero bueno, estaremos actualizando también esta información. Por otro lado, les informamos que el diputado Luis Puig consideró que de conformarse una investigadora sobre el espionaje a ciudadanos en plena democracia, debe llevarse esto hasta las últimas consecuencias. En diálogo con Rompecabezas, Puig dijo que lo más probable es que el resultado de la investigación termine en manos de la justicia para que, claro, aplique las sanciones que correspondan a quien corresponda.
En el desarrollo de la investigadora se van a comprobar delitos muy graves contra la libertad, delitos de abuso de funciones, delitos de corrupción en la medida que se habrían utilizado dineros públicos, pero tiempo tienen las cosas, estamos en la etapa previa, en la etapa de la preinvestigadora, y el día jueves, como usted decía, seguramente el Parlamento, por amplísima mayoría, va a estar conformando una comisión investigadora que pone al Parlamento ante un desafío muy importante: ejercer efectivamente las potestades por las cuales la ciudadanía depositó la confianza en el Parlamento para llevar adelante una investigación que nosotros entendemos que es de una magnitud fundamental, porque no puede ser una investigación a medias, tiene que ser una investigación a fondo que dé garantías de que nunca más se va a producir espionaje clandestino en democracia. Si el Parlamento, y estamos seguros que así será, cumple con esta premisa, va a ser una investigación a fondo, porque de alguna manera acá lo primero que se afecta es la libertad del ciudadano, la libertad de asociación, la libertad de organizaciones que están perfectamente avaladas por la Constitución y la ley, y no hay ningún elemento que permita su espionaje. Bueno, analizar esos elementos es definir con absoluta claridad que el Parlamento uruguayo va a ir a fondo, en serio, en todas estas investigaciones.
Bueno, ya la tenemos a Puig. Consignemos que la Comisión Preinvestigadora sobre la Actividad de Espionaje Militar en Democracia quedó conformada en la jornada de ayer lunes y dispone de 48 horas para pronunciarse, por lo que el plenario de diputados deberá emitir entonces una resolución sobre la conveniencia o no de investigar al respecto, la que será dada el próximo jueves 24. Dicho grupo de trabajo parlamentario estará integrado por los diputados Frente Amplistas Roberto Chiázaro y Jorge Pozzi y el nacionalista Gustavo Penadez. Los miembros de la Preinvestigadora van a disponer, como decíamos, de estas 48 horas para pronunciarse sobre la entidad de la denuncia, oportunidad y procedencia de la designación de la comisión, ya sea con fines legislativos o de investigación, de acuerdo al artículo 118 del reglamento del cuerpo. El miércoles a las 6 de la tarde, a las 18 horas, el o los informes que se produzcan deberán ser entregados al presidente de la Cámara de Representantes, y el asunto se va a incluir como primer punto del orden del día de la primera sesión extraordinaria que se realice, la cual será el jueves 24 de noviembre. Pero nos vamos a enterar de mayores detalles el próximo lunes, cuando esté el diputado Puig aquí en nuestros estudios. Lo otro ya lo hemos dicho, ¿no? La terrible noticia, quizás lo más grave que se ha escuchado desde la vuelta a la democracia, 30 años para acá, y quizás 40, porque digo,
incluso no sabemos qué pasa ahora.
Claro, no sabemos lo que está pasando en este momento, y es algo más grave que, a ver, es súper grave lo que ocurrió en la dictadura militar, pero hay que incluirlo con mayor gravedad, porque cuando uno tiene un periodo de facto, tiene que esperar lo peor. No es que lo convalide. Quiero decir, es esperable lo peor. Ahora, cuando estás en democracia y venís de una dictadura, que te digan que el aparato de inteligencia está intacto y que la misma persecución que se hacía a ciudadanos en un periodo de facto se hace en una democracia recuperada, es gravísimo. Por eso digo que es la noticia más grave de las últimas 4 décadas en la historia de Uruguay. Felicitamos, ¿verdad?, a Puig y a todos los que están detrás de esto, y nos hacemos eco de las investigaciones de Samuel Brixen, nuestro amigo y colega, y de Carlos Peláez, nuestro colega e integrante del programa, y nuestro amigo, por supuesto, también, que han estado hablando a este respecto. Lo otro lo veremos, ¿no?
Sí, obviamente reiteramos la disposición que ya hemos manifestado desde el principio a que, si es posible, colaborar en el análisis, claro, de esos documentos. Como periodistas independientes estamos más que dispuestos a dar una mano en eso, y no somos los únicos. Nos consta que hay colegas de un montón de medios, claro, que también están dispuestos a trabajar para que se analicen estos documentos y de pronto se pueda hacer un poco más fácil el trabajo,
¿no? Muy bien, seguiremos actuando porque quedan todos estos caminos para recorrer. La instancia del próximo jueves, y les retiramos, el lunes de la próxima semana estará Puig aquí en nuestros estudios en la segunda zona para seguir haciendo, interiorizándonos de este gravísimo tema. Y lo último del panorama local: el aborto legal creció 9% en un año, según informó Salud Pública. En 2015 se hicieron 9.362 abortos legales, de estos el 82%, 7.665, fueron a mujeres de 20 años o más, el 17%, 1.603, a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, y el 94%, que es un 1%, a menores de 15 años de edad. Las cifras implican un aumento del 8,8% con respecto al año 2014. Del total de abortos, el 99% fue farmacológico, es decir, a través de misoprostol. El restante 1% fue a través de procedimientos quirúrgicos. Esta misma proporción es la que se mantiene desde el año 2013. En cuanto a las instituciones en que se llevaron a cabo las interrupciones de embarazos, el 51% fue en centros de salud privados y el restante 49% en públicos. Montevideo continúa siendo el departamento donde más abortos se hacen, el 56% de los mismos. La responsable del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Ana Visconti, que dio a conocer ayer estos datos, dijo en rueda de prensa que cerrado el primer año completo en que se implementó la ley, se comentó que las mujeres concurrían a Montevideo para no ser identificadas, esto en la comunidad en la que vivían en el interior, pero añadió que ahora se está emparejando más la capital con el resto del país. En 2014, el 58% de los abortos se hizo en la capital y en 2013 el 62%. Los datos completos van desde el año 2013, puesto que el decreto reglamentario de la ley salió en diciembre de 2012.
Las mujeres están conociendo sus derechos y están confiando más en los servicios, por eso están concurriendo a plantear la interrupción voluntaria de embarazo al sistema. En cuanto al método de interrupción, no se ha modificado en los 3 años, el más indicado es el farmacológico en un 99%.
Y el Papa Francisco, ¿verdad?, anunció ayer que todos los sacerdotes tendrán el poder de absolver del pecado del aborto a sus fieles de manera libre, digamos, ¿no?
Sí, de manera ilimitada.
Ilimitada, exactamente. Bueno, según Bergoglio, no existen obstáculos que se interpongan entre la solicitud de reconciliación y el perdón de Dios, y asegura que, a pesar de considerar el aborto un pecado grave porque pone fin a una vida inocente, asegura que no hay pecado que la misericordia de Dios no puede alcanzar y destruir cuando se encuentra un corazón arrepentido. Asimismo, el jefe de la Iglesia Católica instó a los sacerdotes a orientar y acompañar a las personas que se enfrenten a tal situación.
O sea que básicamente lo que Bergoglio ha definido, el Papa Francisco, es básicamente es un permiso.
Sí,
porque
cambió la historia.
Cambió la historia. Y digamos, falta muy poco también para que, digamos, otros límites que estaban planteados por el dogma católico cambian también, ¿no?
Así son los dogmas, ¿no? Digo, yo
es realmente... que no, al revés, los dogmas no cambian.
No, los dogmas no cambian. Bueno, pero así son los dogmas.
Es lo que tienen.
Van cambiando y de forma férrea, exactamente. O sea, cuando cambian, quedan, se mantienen durante un tiempo. Es así, sí, es tal cual lo que decís vos, tenés razón, y creo que lo que digo yo también.
Es que, mirá, lo veníamos hablando el otro día con Manu Jarovsky, hablábamos, las cosas que hablábamos con Manu Jarovsky, hablábamos de ética, ¿no? ¿De dónde viene la palabra ética? Viene de ethos, del griego, usos y costumbres. La ética es dinámica.
Totalmente.
Lo que hoy es ético, hace 100 años no lo era, y lo que mañana será ético, hoy no lo es.
Sí,
y lo mismo ocurre hasta con los dogmas.
Sí, cuando el hombre descubre que es hijo de sus creencias, pierde sus creencias, decía Antonio Porri, un escritor argentino. Bueno, en el panorama internacional, ya les decíamos, un fuerte terremoto de 7,3, 7,4 grados de magnitud en la escala abierta de Richter sacudió en la jornada de ayer la prefectura de Fukushima, en el noroeste, ¿verdad?, debí decir, de Japón, e hizo que se activara la alerta de tsunami. Finalmente, hubo tsunami, pero nada que ver con aquel que recordábamos, ¿no? Este sismo se produjo a las 5:59 hora local, las 17:59 horas de Uruguay, y tuvo su hipocentro a 10 kilómetros nada más de profundidad en la costa de Fukushima mismo, a unos 200 kilómetros de Tokio. El temblor pudo sentirse con fuerza en Tokio, tuvo una magnitud de 5/7 en la escala japonesa, que se centra más en las zonas afectadas que en la intensidad del mismo. Las autoridades activaron, nada más producirse el sismo, la alerta de evacuación ante la llegada de un tsunami de hasta 3 metros en la costa de Fukushima y de 1 metro en el litoral de otras 4 prefecturas. Las plantas nucleares situadas en las zonas afectadas, incluida la accidentada central de Fukushima, no se vieron, por suerte, afectados de momento por ningún incidente, según informó la cadena pública NHK. Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, que es una de las zonas sísmicas más activas del mundo y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que las infraestructuras están diseñadas para aguantar los temblores. Sin embargo, esta misma zona de Japón registró el pasado 11 de marzo del 2011 un poderoso terremoto de 9 grados y posterior tsunami, que sí, terminaron con la vida de más de 18.000 personas, increíble, y causando una crisis nuclear que todavía se vive allí en Fukushima. Y Trump presentó el plan con medidas para sus primeros 100 días de gobierno. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el lunes sus planes, la jornada de ayer, ¿verdad?, sus planes para los primeros 100 días de gobierno, incluidas las propuestas relativas a la inmigración, los acuerdos comerciales y la política de defensa, mediante un video publicado en línea. Trump prometió retirarse del acuerdo comercial transpacífico, era algo que estaba ahí al principio de sus promesas electorales, cancelar las restricciones medioambientales puestas en marcha por el presidente Barack Obama, sobre todo porque lo de él gira todo en torno al trabajo, y ha prometido reabrir minas para carbón y algunas otras cosas, ¿no?
Mira, acaba de publicar CNN una encuesta en este mismo momento en el que tira algunos datos sobre qué piensa la gente de la transición. O sea, sabemos que las encuestas no han sido muy eficientes, pero de todas maneras insistimos sobre el recurso, ¿no? El 46% dice que la transición la está llevando muy bien Trump, y el 43% dice que no. El 50% dice que derrotará al ISIS, el 48% dice que no. El 60% considera que Trump va a crear empleos mejores y de calidad, y el 40% que no. Y el 64% piensa que renegociará el NAFTA contra un 34% que piensa lo contrario. Las cifras que faltan son aquellos que no contestan, ¿no?
Bueno, yo creo que realmente sí va a renegociar todo. La base argumental de Trump es que él es un hombre de negocios exitoso, lo ha dicho en sus distintas alocuciones. Y él promete detentar ese talento para los Estados Unidos ahora. Esa es, digamos, la piedra angular de su pensamiento. Después que lo cumpla o no, uno dirá, es muy discursivo, muy retórico y no se lleva a cabo. Pero eso es lo que está haciendo, digo. Está cumpliendo con por lo menos, pueden gustar o no, pero las promesas que él hizo para llegar a la presidencia. Chau al Transpacífico, más acuerdos bilaterales, en donde él dice, voy a negociar para que el beneficio sea para los Estados Unidos, no para los demás, no para los lobistas, no para Wall Street incluso. Y bueno, aquí el TPP fue lo primero que cayó. Ya Angela Merkel lo había visorado ampliamente, había estado hablando con Obama, así que Obama le dijo, mirá que esto es así. Ese es el mayor problema que tiene, porque ahí le está diciendo que no a muchos lobistas y a muchos millonarios que están en Wall Street en los Estados Unidos, que quieren hacer negocios globales como los que se hacen a través de este tipo de acuerdos. Bueno, quizá inaugure una nueva era de acuerdos nuevamente, ¿verdad? De acuerdos bilaterales en donde intente, eso es lo que ha dicho públicamente, darle los beneficios al pueblo de los Estados Unidos. Después todo tiene que ver con el trabajo. Cuando quiere atacar a los inmigrantes, lo hace ahora discursivamente a través del trabajo. Va a sacar a los documentados porque no tienen documentos y con ellos se van en la tarea que realizaban, o sea, quedan esos puestos de trabajo. Esa es la ecuación que hace Trump para todo. Lo del terrorismo ya lo sabemos, lo del ISIS, aquí lo del TPP, y lo que te decía también gira en torno al trabajo, lo del medio ambiente. O sea, levanta algunas cosas medioambientales para poder permitir sacarle jugo a los recursos naturales del país y obtener plazas de empleo.
Sí, hay que ver ahí dos cosas, ¿no? Trump vende una imagen de empresario exitoso. Si uno va a las cifras reales, es que sí, que es un empresario que se ha movido, pero con éxitos y fracasos tan rotundos unos como otros, ¿no? Sí, sí. Entonces, capaz que en el saldo queda a favor. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que ver también hasta dónde el llamado redneck, de forma despectiva, que es el trabajador blanco americano, redneck porque su cuello al estar al sol queda rojo,
claro,
acepta hacer los trabajos que hoy... de pronto hacia los migrantes ilegales.
Es que esa es la clave.
El tema es que el migrante ilegal lo hace por un salario mucho menor que un trabajador documentado y en regla con número de seguro social. Hay que ver si la gente acepta esas cifras que se pagan, hay que ver si los empresarios las suben, y no terminás haciendo todo un choque, ¿no?
Sí, pero va a ser todo a mitad de camino, efectivamente.
Y ¿no? es o muy sea, posible.
Los empresarios van a subir un poco y los otros van a bajar un poco para tener trabajo. Lamentablemente, es como pasa en todas partes, no solo en Estados Unidos.